Concluía en Bogotá la reunión del Grupo de Lima con la satisfacción por el número de estados que reconocían a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, una cumbre que se presentaba como crucial para encontrar una salida a la crisis de este país, con la participación destacada del oponente Juan Guaidó y del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Pero, ¿para qué ha servido esta reunión del Grupo de Lima? ¿A qué conclusiones se ha llegado? ¿Por qué se llegó a hablar de una intervención militar? Todas estas preguntas nos las responde Carlos Malamud, especialista en América Latina en el Real Instituto de Estudios Estratégicos Elcano.
Buenas noches, es un placer.
Se cierra una nueva reunión del Grupo de Lima, esta vez centrada en la crisis venezolana. ¿Qué conclusiones, a grosso modo, se pueden sacar de esta reunión?
Bueno, primero, la participación importante de líderes de la región. En segundo lugar, la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Y tercero, y muy importante, la actitud que tomaron los representantes del Grupo de Lima de apostar por una salida no violenta, ¿no? Como dijeron algunos de ellos, y sobre todo, por ejemplo, el presidente colombiano Iván Duque, no se trata de un enfrentamiento entre guerra y paz, sino entre democracia y dictadura en Venezuela.
Porque mucho se había hablado antes de esta reunión de una intervención militar, algo que han ido rechazando muchos de los participantes a medida que se ha dado esa reunión, ¿no? ¿Se puede pensar realmente en una intervención como esta,
bueno,
ya a largo plazo?
La intervención, o la idea de la intervención militar, está ahí, pero nadie la menciona de forma concreta, ¿no? Y lo cual quiere decir que, si bien, como dijo Trump en su momento, es una opción que está sobre la mesa, pero en realidad su puesta en marcha inmediata es algo muy muy complicado y muy difícil, ¿no? No hay planes, hasta donde se sepa, planes de contingencia para iniciar una operación de este tipo. Primero, si no lo hace Estados Unidos, es difícil que algún otro país latinoamericano se lance en solitario a hacerlo. Por ejemplo, Brasil, que es un país que tiene frontera con Venezuela, Morao, el vicepresidente del país, que asistió a la reunión del Grupo de Lima, fue muy taxativo en su oposición a una intervención militar, ¿no? Y en ese sentido está en línea, en clara línea, con la opinión de los militares, que no se quieren ver involucrados en un enfrentamiento de este tipo, y lo mismo que piensan los militares brasileños es compartido por buena parte de sus colegas de la región, lo cual evidentemente restaría capacidad de acciones, ¿no?, una maniobra de este tipo, ¿no? Otra opción, pero más a medio plazo, sería ir formando con los desertores del ejército venezolano una fuerza capaz de intervenir en un momento, pero esto por el instante no es algo plausible, ¿no?
Tras el varapalo que ha supuesto para Guaidó la imposibilidad de poder entrar la ayuda humanitaria dentro del país, dentro de Venezuela, ¿cuál es la estrategia que en teoría entreven ustedes ahora mismo? Ahora que parece que ha recobrado un mayor interés por parte del apoyo internacional, no puede dejar enfriar esta atención global, ¿no?
No, evidentemente. Lo que pasa es que yo, no, en primer lugar, no calificaría de varapalo, ¿no? Es verdad que no pudo hacer entrar la ayuda humanitaria, que era uno de sus principales objetivos, pero sí hizo evidente ante la comunidad internacional y ante la opinión pública del mundo las características del régimen al que se enfrenta, eso por un lado. Por otro lado, ha señalado, por lo menos uno de sus diputados, que no estaba demasiado claro, y era que Guaidó piensa volver a Venezuela a partir de su participación en el Grupo de Lima. Se especulaba con que se podía quedar en Colombia, lo que pasa que evidentemente eso implicaría una cierta desmovilización de sus bases. No es lo mismo conducir in situ que desde el exilio, eso Guaidó lo sabe muy bien. Lo que pasa que la movida que esto implica supone un elevado riesgo, no solamente de que pueda ser detenido, algo que ya fue en su momento, aunque fue liberado al poco tiempo, sino que inclusive que su vida corra serio peligro, ¿no? ¿Qué puede hacer? Evidentemente, insistir en mantener viva la movilización. El problema es cuánto tiempo. En el corto plazo, lo que está sobre la mesa es que el tiempo puede jugar a favor de Maduro, pero en el medio y largo plazo el tiempo está jugando a favor de la oposición, ¿no?
Don Carlos Malamud, especialista en América Latina del Real Instituto Elcano, le queremos agradecer su presencia aquí en Radio Francia Internacional.
Nada, es un placer, hasta luego.